¿Qué tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando a través de arrasdelona.com, en Google Podcast, en Apple Podcast, en iVoox, en YouTube o en Spotify. De nuevo estamos aquí en el segundo programa de este año y en esta ocasión vamos a hablar sobre, de nuevo, una edición especial de cómo se vive la lucha libre en... Y en esta ocasión nos vamos a ir al sur de América y con un invitado bastante especial, porque a quien tenemos aquí para hablarnos sobre cómo se vive la lucha libre en Argentina es a Herco Whisky. Herco, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué onda, caretas? Bien, muchas gracias por invitarme y no sé si soy el más indicado para hablar de cómo se vive la lucha libre en Argentina, porque hace mil años que no lucho acá, pero claro, acá estamos dispuestos a todo, siempre dispuesto a todo.
Así es. No, bueno, primero yo agradecerte porque estás aquí, Herco, y yo sí te considero el más indicado porque, vaya, has tenido esta exposición precisamente. Creo que muchos de los que nos están escuchando te conocen a ti por tu trabajo en el Campeonato Nacional de Lucha Libre, esto es en Chile. Herco además también es, por supuesto, ha trabajado en Argentina, has luchado en Brasil, no sé si me está faltando algún país también ahí por ahí.
En Perú también luché.
En Perú también, mira, fíjate. Entonces, yo creo que te considero el indicado para esto. Vamos a ver entonces qué insight nos puede dar Herco en esta ocasión. Pero antes, yo te está advirtiendo al respecto que esto es off topic. Aquí hablamos por donde se nos venga las ramas, donde nos dé la gana. Y yo te quiero hacer una pregunta a ti, Herco. Porque yo también te tengo en Facebook, justamente, y por ahí una foto tuya en una banda de rock. Y ahí me llamó mucho la atención porque uno está acostumbrado, sí, a lo que es el personaje de Herco Whisky, de Herco Records, ¿no? De pronto, ¿no? Mucho trap, no sé, mucha fiesta y así. Pero de pronto ahí te veo que si pelito largo, todo de negro, banda de rock. Y yo digo, qué bueno, ¿qué pasó aquí? Y nada, la pregunta que te tengo que lanzar es, nada, que nos cuentes un poco de eso. ¿Qué pasó ahí? ¿Tú estabas en una banda, eras vocalista? ¿Qué estaba pasando allí? O sea, ¿eran los inicios de Herco Records o qué exactamente?
Bueno, en primer lugar, mientras menos hablemos de lucha libre y más de la vida, yo más entretenido voy a estar. Ya lo dije el otro día en Instagram, o sea, claro, no es para molestar ni agredir a nadie, ¿no? Pero las típicas entrevistas de lucha libre me aburren, es algo que no soporto, no me dan ganas de verlas a mí. Me gusta saber más sobre la vida de las personas, o sea, porque se olvidan de eso, ¿viste? Somos personas, boludo. No, es como, yo no puedo decir, sí, soy Herco Whisky, soy el mejor y todo ese relato berreta no me va, boludo. Así que, nada,
vas al supermercado y haces tus compras así también, ¿no? Diciendo, soy Herco Whisky, ¿no? Y hablándole a quien te atiende, ¿no? O sea, no te puedes mantener a ti 100%.
La gente se come... No, es que ahí está, por eso también detesto el concepto de el personaje, ¿viste? No hay personaje, claro. O sea, ¿qué es un personaje? O sea, vos tenés que mostrarte, o sea, justamente porque quieren hacer un personaje que no conectan con la gente, loco. O sea, lo que va a hacer que vos conectes con la gente es ser real, es mostrar tu realidad a la gente, o sea, que haya algo de afinidad, ¿viste? O sea, que la gente entienda por qué yo hago lo que hago y por qué soy como soy. Dice, mira, este loco me gusta porque es así, porque es asá. O, este loco es insoportable porque es así, que es asá. O sea, prefiero toda la vida que me odien por ser como soy a que me quieran por ser algo que no soy, como decía Kurt Cobain. Y, claro, bueno, sí, como habrás visto, me voy a la mierda, me voy por la rama.
Este es el programa ideal para eso. Este es el programa ideal para eso, así que nada, puedes hablar de lo que quieras.
Eso me dicen todos. Eso es lo que todos me dicen. Bueno, a todo esto me perdí en la pregunta. Claro, el rock, bueno, como te contaba, yo canto y actúo también desde muy chico, ¿viste? A los 15 años más o menos empecé a cantar en bandas de rock. Empecé con Deep Purple, Led Zeppelin, de hecho yo vengo de ahí, ¿viste? De lo que es el rock setentoso, sesentas. Y después, bueno, la vida te va llevando. O sea, la verdad es que me gusta todo. Yo, de hecho, trabajo con la música, soy coach, soy vocal coach. trabajo enseñando a cantar, trabajo con gente que usa la voz, y de hecho tengo desde gente que canta Lady Gaga, gente que canta trap o gente que canta heavy metal. O sea, yo traté de experimentarme lo suficiente para poder ayudar a aquellos que quieran mejorar su voz en absolutamente todos los estilos que se propongan. Y bueno, tuve bandas, grabé discos, actualmente también soy productor. O sea, lo que ustedes ven en el programa, eso de lo de Jerko Records, eso es verdad. Yo produzco discos, produzco bandas. Eso es real. Si vos me querés contratar para que yo produzca tu banda, es algo que se puede hacer. Jerko Records somos todos, ¿no? Y entonces creo que también está por ahí la bala, ¿no? El hecho de poder meter en el show algo que es de tu vida real. No, a mí me gusta tomar whisky en serio, boludo, no es que un personaje. Entonces, me gusta la noche de verdad, no es que un personaje. Me gusta hacer rompepelotas. Entonces, o sea, es como usar la pantalla para mostrar lo que sos, no para mostrar algo que no sos. Ahí creo que es donde la mayoría la caga.
Claro. Mira, no sabía todo eso. O sea, sabía, por supuesto, la parte de en cuanto a producción y así, pero lo de vocal coach me llama la atención. O sea, has trabajado con... Y además mencionas esta variedad. O sea, has trabajado con gente que de pronto te canta un Lady Gaga, ¿no? Bad Romance, pero de pronto viene alguien que dice, no, mira, yo lo que quiero es cantar, qué sé yo,
sí,
Pantera.
Sí, sí. ¿No? Lo que o sea... quieras, sí. Sí, también, sí, a full. Bueno, igual, o sea, vos decís, no sabía que eras vocal coach. Está en mi perfil de Instagram, apenas entras, boludo, así que... Nada, hagan la tarea, chicos.
Ah, bueno, ahí lo tenemos entonces. Igual todas lo que son redes sociales lo tienen en la descripción de lo que es este episodio. Y bueno, mira, adentrándonos un poco a lo que es el tema, Jerko, yo creo que, vaya, la mejor forma de empezarlo sería haciéndote una pregunta bastante básica, que es, ¿cómo tú te hiciste fan de todo esto? O sea, ¿cómo fue tu primer contacto con todo lo que es el mundo de la lucha libre? Bueno, imagino en Argentina, vaya, ustedes tienen... O tuvieron bastante lo que era la exposición de 100% lucha, Titanes del Reign, cosas por el estilo. No sé si habrá sido tu caso, pero ¿tú cómo te adentraste a lo que era este mundo? Dijiste, oye, mira, esto me gusta, oye, vamos a darle una oportunidad.
No, la verdad que no fue mi caso. Yo entré más que nada por... Cuando era muy chico, 5 o 6 años tendría, cuando toqué por primera vez un videojuego de WWF, que de hecho fue lo primero que llegó acá. De lucha libre internacional, porque no pasaban los programas, pero sí llegaban videojuegos, revistas, viste, como que llevaba merchandising, pero no llegaba el producto, o sea, una cosa rarísima, ¿no? Y, o sea, ¿cómo vas a implantarle en la cultura un producto a un país que no consume la materia prima, ¿no? Rarísimo. Claro. Pero bueno, cuestión que llegó a mis manos un videojuego de lucha libre, la recontra reflashé, me encantó. Y ahí fue como el comienzo, o sea, de chico también a mí, como te dije, yo hice teatro, viste, me gusta lo que es la actuación, pasé la mayor parte de mi vida arriba de un escenario, primero con el teatro, después con la música, después con la lucha, y creo que la lucha libre lo que hace es eso, como mezclar lo que es el show con el deporte, viste, y o por lo menos eso a lo que debería apuntar. Últimamente está como todo más deportivo que otra cosa, pero igual es como raro, boludo. O sea, porque la verdad el producto actual no me gusta. No hay ninguna lucha actual que me guste, boludo. Como que están todos preocupados de dar la lucha perfecta, de no equivocarse en nada. Y eso no es real, no es humano, boludo. Por eso después no pueden generar contacto con la gente. Por eso nunca más hubo personalidades como la de La Roca, la de Stone Cold, la de Undertaker, la de Mankind. O sea, yo crecí con la Attitude Era, imagínate. La WWE también me vuelve loco. O sea, toda esa época, de hecho, yo en la Network veo documentales y luchas del 96 y el 97, ponele. O sea, no veo tanto lo que es la lucha actual. Me termino enterando cosas porque en Instagram, en Facebook, todo el tiempo está la gente comentando sobre lo que pasa actualmente. Entonces, cuando pasa algo así como importante, ponele, me entero, pero no es algo que siga día a día.
Entonces, vaya, en tu caso no digamos, te diste influenciado por lo que era lo de tu país, ¿no? O sea, pero ya es por una cuestión de gusto en cuanto a, pues eso, a presentación más que todo, ¿no? De productos, dices.
Sí, que aparte yo era chico, o sea, cuando apareció 100% Lucho yo tenía 14, 15 años, así, o sea, no es que crecí con eso tampoco, ¿viste?
Claro, claro.
Sí, igual conozco a Vilón, lo conozco personalmente a Vilón y conozco a La Masa, o sea, sí los conozco. Pues bueno, el mundo de la lucha libre también es un mundo chico, pueblo chico, infierno grande, nos conocemos todos.
Y sabes que justamente de eso te quería preguntar, porque yo te conocí cuando te estaba viendo en, ¿cómo se llamaba? En Lucha Extrema, el grupo que maneja, no, ahorita no recuerdo el nombre, pero vaya, está en la empresa de Lucha
Musambe,
Extrema,
sí.
Musambe, exactamente. Y recuerdo que estabas en un combate, me parece que era contra Django, y algo que me llamó la atención era precisamente que viéndote contra... En comparación con todo lo que se estaba presentando en Argentina, te veía bastante distinto. O sea, precisamente te veía, como tú estabas mencionando al inicio, ¿no? Como eras tú mismo, ¿no? Una cosa más auténtica que realmente estabas presentando como quien tú eras y ya estaba. Y vaya, con esto que nos estás comentando, básicamente le estás dando la razón en ese sentido. Ahí te quería preguntar en todo caso es, ¿no sentiste de pronto que esa visión que tú tenías de lo que eras el, pues esto, la lucha libre, el wrestling, ¿no? El mira, voy a ser yo y presentarme así y trayendo toda esta experiencia. De pronto no sé si tuvo un choque con el fanático típico, ¿no? De la lucha, de pronto te vienes como de, este tipo quiere hacer las cosas como quiere, no sé cómo tú viste, ¿no? Esa experiencia, no sé.
La verdad que me tiraste tanta información que no sé por dónde arrancar.
Mira, te lo pongo fácil, te lo pongo
Nada,
fácil.
a ver.
No sé si tú de pronto sentiste que eras demasiado diferente al resto y por eso te sentiste un poco excluido, digamos.
Bueno, mirá, yo nunca me caractericé por pertenecer a las masas, o sea, o a
Claro.
los grupos, ¿viste? No. Pero por una cuestión de que soy de un pensamiento muy individual, ¿viste? No tengo ídolos, no tengo líderes, no tengo jefes, no tengo alguien a quien. O sea, es como que en la cultura latinoamericana está muy implantado esto de seguir al líder, ¿viste? De mirar a alguien desde abajo. Y a mí, yo soy una persona que nunca congenió con esa ideología, con esa forma de pensar, ¿viste? Siempre seguí hasta el punto que puedo humanamente, mis reglas, mis patrones, yo trabajo solo, no tengo ataduras con absolutamente nadie. De hecho, una de las cosas que más felices me hace de trabajar en CNL es que ellos no me ponen censuras, no me ponen trabas, es tipo, Jerko vaya y haga lo suyo. O sea, ellos confían en mí y si algo que me rompe las pelotas es que me quieran decir cómo hacer lo que yo ya sé hacer. Sobre todo cuando es gente que no tiene tanta experiencia en el campo, ¿no? Y eso pasa, pero eso pasa con todo, y eso pasa en todo el mundo. Pasa en todos los ambientes, sobre todo en ambientes artísticos. ¿Viste? A mí de repente los comentarios míos a veces caen mal porque soy muy real, boludo, porque esto que te estoy diciendo yo ahora a vos es como yo soy en la vida real. Y encontrar tanta frontalidad, porque es muy fácil de. Yo lo veo a todos. Ay, la lucha libre latinoamericana, la unión, y después se matan por la espalda, boludo. O sea, no, eso no entiendo. Si hay alguien que se lo cree todavía, no. Yo no les creo nada, no le creo nada a nadie, boludo.
Y cuando entraste a lo que es a ser luchador, o sea, tú dijiste, ya, bueno, mira, porque antes de eso ya habías tenido toda esta experiencia justamente de teatro, de bandas, pero ¿cómo decides ya decir, ya, bueno, ¿sabes qué? Mira, esto me gusta, vaya, ¿por qué no? Vamos a darle una oportunidad y voy a hacer todo esto que yo sé hacer, pero acá en un ring. O sea, ¿cómo de pronto surgió esa decisión? O sea, ¿qué te llevó entonces a entrar lo que es el mundo?
La verdad lo venía pensando hace rato, me animé, entré, quedé y seguí subiendo, nunca paré de subir. Yo creo que como que todo tiene su tiempo y lugar también, ¿no? Y es como que el momento donde entré, yo entré a entrenar en el año 2013 y fue como el momento justo de mi vida para eso, o sea, no podía haber sido antes, no podía haber sido después, era ahí o nunca, ¿viste?
Claro.
Y finalmente pasó y acá estamos.
Y sabes que yo, vaya, igual, yo creo que hablo de una parte muy, muy mía. Yo te veo a ti y realmente te siento muy argentino, ¿sabes? O sea, de pronto yo veo en cuanto a tu personalidad, te ves muy así, ¿verdad? Pero no lo digo, yo lo digo
Pero
como un
eso por cómo
cumplido.
hablo, boludo.
No, pero lo digo como cumplido. Y justamente lo estábamos diciendo al principio. Tú sabes, has estado no solamente en Argentina, en Perú, en Brasil, y bueno, estás también trabajando en lo que es en Chile. Pero, ella, ¿cómo tú no crees que se ha traducido eso, ¿no? Lo que es Jerko en otros países. ¿Tú crees que la gente entiende muy rápido de qué vas tú? ¿O crees que de pronto sí, de pronto ahí hay un poquito de dificultad para llegar a ese tipo de público?
Yo creo que es todo a través de una vía comunicacional, ¿no? O sea, el luchador tiene la responsabilidad como artista, como performer, de explicar lo que sos sin muchas palabras, ¿viste? O sea, que la gente no tarde mucho tiempo en darse cuenta de qué vas, ¿viste? Entonces, o sea, es cuestión también de tener como un poco de cultura general, un poco de mundo, ¿viste? Un poco de experiencia e ir entendiendo. Entonces, de repente digo. Bueno, los argentinos somos como vistos así como muy arrogantes, muy creídos en todo el mundo, en lo cual no se equivocan, porque dicen que nos creemos los mejores, en lo cual tampoco se equivocan, y porque tenemos otra facha, bueno, porque somos distintos de todos los latinoamericanos, ¿no? Esa es la verdad. Eso es lo que yo pienso, realmente. Entonces, eso es lo que yo traslado cuando salgo al ring, de repente. Salgo en Brasil, salgo en Chile, salgo en Perú, salgo de una manera argentina y ya inmediatamente ¡buh! O sea, argentino igual malo. Entonces eso hace que la vía
Claro.
comunicacional sea mucho más fácil. Ahora, por otro lado, yo también tengo otro lado porque a mí me gusta hacer chiste, me gusta bailar, me gusta como ser jodón, ¿viste? Entonces, de nuevo, como que el chabón lo odias, pero también te hace reír, entonces te genera diferentes sensaciones. Eso es lo que creo yo o sea, pero de nuevo, eso es lo que yo quiero trasladar afuera, porque es lo que a mí me sale, porque es lo que a mí me divierte, porque es lo que a mí me entretiene. Yo no podría luchar atado de pies y manos, no literalmente, ¿no? No, o sea, a mí me gusta tener libertad en lo que hago para poder explayarme y poder generar emociones en la gente y hacer que la gente se ríe o se enoja o lo que sea.
Bueno, igual tampoco es que seas como de. Simplemente eres argentino y ya, porque no entras diciendo, ah, soy argentino y mira qué bueno es Argentina. No, sino es como de, mira, soy argentino, pero vaya, soy Herco Whisky, el productor, soy Herco Whisky, el que entra con el vaso, ¿no? Al ring, soy Herco Whisky, el que tiene este séquito, o sea, no es simplemente ser argentino y ya, pero sí entiendo esa parte, ¿no? Es como la conexión, ¿no? Como llamas a la gente. Un poco de, ah, es argentino, es malo, pero ya luego cuando te ven es como de, ah, mira, pero este tipo hace chistes, mira cómo se mete conmigo, o sea, no es solamente resumirlo
No,
en eso, ¿no?
y también de nuevo, siguiendo con el tema de la vía comunicacional, es también como lo que pasa un poco en la vida, ¿no? Vos cuando conoces a una persona que no, o sea, cuando conoces a una persona nueva, o ante una experiencia nueva, ante todo lo que es nuevo, lo primero que viene siempre es el rechazo, siempre es el no, porque uno está acostumbrado a una forma de vivir, a un grupo de gente al que ve. Entonces, de repente, cuando se mete alguien nuevo, cuando hay una experiencia nueva, lo primero que viene son todas cosas negativas. Miedo, negación, rechazo. Ante una experiencia nueva, siempre lo primero que viene es el rechazo, ¿viste? Y después te vas dando cuenta, ah, no es tan malo. Y después te das cuenta que te gusta. Y después te das cuenta que te encanta. A veces me pasa, me engancho con alguna serie y por ahí. En la primera pasada digo, ah, estuvo buena. Y después la veo de nuevo y digo, pará, está realmente buena. Y la veo otra vez más y digo, boludo, esta serie está increíble. Como que te vas enamorando de a poco, ¿viste? Yo creo que la relación humano-mundo sucede de ese modo, ¿no? Cuando el ser humano en sociedad es como que no es instantáneo muchas veces. A veces entra de a poco. Entonces, eso es también para. O sea. Que se haga parte de la lucha libre, eso es lo que yo tanto repito y repito una vez más, que es lo que le está faltando a la lucha libre hoy en día, que es engagement, que es vinculación entre el público y el fanático, entre el público y el luchador, perdón. Que el público. ¿Y sabes qué le echan la culpa al público? No es culpa del público, es culpa de los luchadores. Es responsabilidad de los que hacen, de los que son parte del show. De las empresas, de los luchadores, de los promotores, es su responsabilidad llevar un show adelante y generar emociones en la gente. No es culpa de los fanáticos.
Y sabes que justamente, vaya, ya nos dices, ahorita no eres un seguidor fiel de ningún producto. Y te quería preguntar si quizás precisamente esa visión que tú tenías fue lo que más bien te hizo buscar oportunidades fuera de Argentina. O sea, como de, ¿sabes qué? No, de pronto no sé si tú te sentiste así de, ¿sabes qué? Aquí no encuentro esto que encaje con lo que yo entiendo por lo que se debería hacer. Pues vamos a ver si en Chile, vamos a ver si en otro lado, pues me pueden dar esta libertad que yo quiero tener y poder hacerlo realidad. No sé si tú te sentiste así realmente.
Es que, ¿sabes qué pasa, Walter? Yo no es que empecé a viajar afuera porque a mí me estaban coartando una libertad o nada parecido. Yo empecé a luchar afuera porque, primero, porque me gusta viajar.
Claro.
Me gusta conocer gente de culturas distintas. O sea, creo que nada te enriquece como viajar y conocer una cultura distinta a la tuya, ¿viste? Y poder abrazarla, entenderla. De nuevo, como un mundo donde las diferencias unen de repente, ¿no? Porque de nuevo, el primer sentimiento siempre es el rechazo. Y después vas entrando y te vas dando cuenta que hay cosas muy buenas. Bueno, y en ese aspecto, yo no sé si tengo hoy en día el sueño de llegar a ser firmado por WWE o All Elite o NWA o lo que sea. Aunque NWA estaría buenísimo porque es el estilo que más me gusta. Pero quiero decir, a mí lo que más me llena y lo que más me gusta es viajar. Mi sueño es viajar por todo el mundo luchando, conocer gente que le guste esto, conocer países distintos, con distintas culturas, distintos idiomas, donde todos compartamos un solo sentimiento, que es el que nos gusta la lucha libre a morir, boludo. Esa es la razón que me lleva a mí a viajar y a buscar abrir puertas en otros países, a darme a conocer. También soy una persona que le gusta la camarita, entonces, o sea, le gusta el ojo ajeno, que la gente esté opinando. Entonces eso lo tengo asumido, no lo veo como algo malo para nada. No entiendo por qué se le tiene miedo a la camarita. Después de todo, sos luchador, sos una personalidad, te estás mostrando, mostrate como sos.
O sea, digamos, la lucha no fue algo que te motivara a eso, sino más bien fue algo que te acompañó, básicamente, ¿no? Como de, nada, mira, yo quiero salir, quiero conocer,
¿Sabes que sí?
Sí.
No, pero igual, ojo, no, que no se malentienda, ¿eh? Yo no soy el peor turista del mundo, porque de hecho, así como te digo, voy a países, etcétera, pero no, tampoco es que me fascina así, che, vamos allá, vamos acá, o sea, sí, recorro, me gusta todo, pero en realidad lo que más me gusta es conocer rings ajenos, locales, okay. O sea, lugares diferentes donde luchar, o sea, que la lucha lo que me lleva. Y de hecho, ahora que lo decís, yo desde chico que veo más siempre las promos y los videos y las historias que la lucha en sí. Es lo que más, o sea, me gusta, porque al fin y al cabo es el conflicto, ¿no? Es la base del conflicto, según las leyes y patrones del show y del teatro tradicional. El conflicto es lo que más importa. Si no hay conflicto, si no hay una razón por la que A y B se odian, ¿por qué debería importarme a mí como espectador, no? Las mejores rivalidades se han dado justamente por tener personalidades tan opuestas, ¿no? Y es como todo, o sea, cuestiones ideológicas, ¿no? Va a tener gente que apoya a A y gente que apoya a B. Entonces, cuando A y B pelean, tu interés está ahí.
No, sabes que yo más bien te iba a decir que, y justamente todo lo que comentas es tan ajeno a lo que es Latinoamérica, porque yo, por ejemplo, estoy en México en estos momentos, yo soy venezolano, pero estoy en México, y obviamente una cosa es verlo de fuera, o ya cuando estás acá realmente te das cuenta de la seriedad con lo que toman todo, y, o sea, tú dices, o sea, tú me imagino una conversación Herco Whiskey con, qué sé yo, el fantasma, por decir alguien, no sé. Teniendo esta conversación diciendo, mira, tú lo que tienes que hacer es esto, hacer este engage con el público, y para un mexicano, de pronto va a ser como de, ¿por qué estás diciendo? O sea, no, o sea, las cosas se hacen así.
Claro.
Y o sea, está tan ajeno a todo lo que es Latinoamérica, y me da mucho la atención porque me identifiqué bastante.
Bueno, pero igual vos ahí, ahí dijiste un punto clave, ¿no? Pero o sea, si vos vas y le decís, o sea, yo considero que no soy quien para decirle nada a nadie cómo tiene que hacer las cosas. O sea, yo lo único que me concentro es cómo hago yo las cosas. Porque nunca va a faltar, porque eso pasa mucho. O sea, el que se anda metiendo en el laburo del otro, esa es la persona a la que le falta. Esa es la persona que tiene la carencia y que tiene la necesidad. Pero bueno, cuando uno hace ciertos procesos a nivel psicológico que te llevan a otro lugar, eso no es necesario. Yo nunca me meto en la seguro ajeno en ese aspecto, para nada. Y del mismo modo tampoco dejo que se metan en el mío. Y lo hago anulándolo del mejor modo posible. Sí, la verdad, tenés razón. Y no le doy ni pelota, anda a cagar. ¿Quién te conoce?
Por el respeto, básicamente, ¿no? Como de, bueno, son visiones, al fin y al cabo, ¿no? Que se tienen en
No,
toda
y aparte, como
Latinoamérica.
decís vos, o sea, la lucha libre mexicana tiene su estilo y es completamente distinto al americano. Y eso está perfecto. O sea, sí, de hecho, eso yo escucho mucho a Bruce Prichard, el actual, creo que es vicepresidente de WWE. Y
Sí.
él lo dice, o sea, cómo se maneja la lucha libre en México desde hace decenas de años. En América no tendría sentido, en Estados Unidos no tendría sentido la forma en la que ellos hacen su business. Pero evidentemente a ellos les funciona y está perfecto que sea así, porque diferente público, distinto approach, distinto modo, no tienen por qué ser todo igual. Y de hecho, en la variedad está el interés, ¿no? En la variedad está el gusto. Hay gente que le gusta la lucha libre mexicana, hay gente que le gusta Estados Unidos, hay gente que le gusta Japón, gente que le gusta todo. Hay para todos los gustos.
Y cómo ves de pronto, porque luego hay cosas como, qué sé yo, NXT UK. Y es básicamente WWE diciendo, ah, bueno, pues vamos a hacer nuestra versión, nuestra sucursal, si se quiere, aquí. Y bueno, obviamente también tú has sido parte de todo ese proceso, ¿no? Ha habido tryouts en Latinoamérica, muchos tryouts en Chile, por ejemplo, de WWE. Y hay mucha gente que anda con esta idea de. Ah, imagínate, ¿no? NXT México, WWE Latinoamérica. O sea, yo no encuentro eso que vaya a ser exitoso realmente si llegase a ocurrir por, bueno, no solamente por esto, por varias razones. Pero tú cómo verías de pronto una cosa como de, ya, bueno, miren, ¿saben qué? Vamos a hacer nuestra versión de esto. O sea, igual sería como un cortocircuito allí en cuanto a estilos o te parecería como de, bueno, al final es negocio, no sé.
Es que, mira, yo tengo una visión como inversa a la que tiene la mayoría. O sea, la mayoría lo que piensa es, bueno, ¿qué podemos hacer para pegarla? ¿Qué podemos hacer para que nos vaya bien? Y yo creo que en realidad funciona al revés. Si vos tenés una buena idea, las oportunidades llegan solas. O sea, si vos
Claro.
sos creativo y si vos sos bueno en lo que hacés, las oportunidades llegan solas. ¿Por qué? Porque si vos sos una persona atractiva de ver, eso atrae al público. Y lo que atrae al público atrae productores. Es así de sencillo. Entonces creo que por ahí está un poco la onda. Por otro lado, con respecto a lo de la expansión de W con NXT, etcétera, bueno, eso es el sistema de colonización, boludo. Lo que hicieron fue llegar a Inglaterra y saquearlos a todos, lo cual está perfecto. O sea, porque lo que hacen las empresas con poder y plata, boludo. O
Es
sea, ellos cuidan
negocio,
su
sí.
kiosquito. Y si mi kiosquito puede comprar el tuyo, lo va a hacer. La gran Bill Gates, cómprenla, muchachos. O sea, es algo que sucede y que sucede en todas las empresas a nivel multinacional, ¿viste? También como que están tergiversados los valores, ¿viste? O sea, en la actualidad, ¿viste? El que tiene una empresa multimillonaria es malo y el pobre es bueno y al pobre hay que darle y el rico es malvado, ¿viste? O sea, como que hay un montón de valores que están impuestos en la cultura, ¿viste? Ya. Pero eso afecta también, obviamente, a la lucha libre.
No puedo dejar de pasar esta oportunidad que Jerko de pronto mencione a los Simpsons. Porque los Simpsons son tan grandes, tanto aquí en México como en Argentina. ¿Por qué son tan famosos los Simpsons en Argentina? O sea, un argentino no se puede expresar sin hacer referencia a un meme, una cuestión. O sea, ¿qué pasa allí?
Nosotros tenemos una frase. Para cada momento, cada oportunidad de la vida, hay una escena de los Simpsons, boludo.
Sí, sí,
Y,
sí.
o sea, la verdad, no sabía que, o sea, según lo que vos me decís, que era tan popular en Argentina con respecto a otros países. Yo siempre pensé que así se vivía en todos los países del mundo. Pero yo creo que es un poco, ahí está la genialidad del storytelling de lo que son los Simpsons, ¿no? Es una familia clásica con personajes clásicos, ¿viste? El policía corrupto,
El
el que
político,
vende
¿no?
mercadería,
También.
el político corrupto, el que tiene su supermercado que vende carne podrida, el ñoño de la escuela, los que le hacen bullying, o sea, como
La
todos personajes
maestra
que son de la vida real,
insoportable.
¿viste? La
Exactamente, sí.
otra que es reputona, el director que vive con la mamá, que es así como súper respetuoso, respetable y como fuerte, y en realidad vive con la madre. El religioso de al lado que es súper claro. Bueno, pero en realidad no, que de estar muy reprimido, o sea, es como la genialidad de los Simpsons trasciende a través de la profundidad que tienen los personajes, ¿no? Y de hecho eso es lo que yo creo que hace en la lucha libre que uno se vincule a los luchadores, que haya profundidad en los personajes. Lo mismo que pasa con las series, porque de repente me pasa que hoy en día hay demasiados luchadores y sabemos poco sobre ellos, ¿no?
Ok. O sea, en cuanto a la parte personal o de cómo, por dónde lo, cómo a qué te refieres.
A todo, o sea, no, con respecto a la persona no me refiero, no me interesa saber con quién se acuestan o cuántos hijos tienen. O sea, una cosa es la privacidad de la persona, otra cosa es su personalidad. Eso son dos cosas muy distintas, hay que aclararlo, ¿eh? Porque ahí la gente se confunde. O sea, piensan que saber más de los luchadores es meterse en su casa. No funciona así.
Claro.
Saber más sobre, o sea, a través de sus reacciones, a través de su forma de hablar, de su forma de expresarse, de su forma de vincularse con el otro, si hay una persona que sonríe, si hay una persona que se enoja, si hay una persona así cabrona, ¿viste? Hay un montón de aspectos de la personalidad de uno. Mismo yo, como cuando hablo, como muevo las manos todo el tiempo, como la forma de gesticular que tengo, es algo muy mío y no son todos así. Yo soy medio histriónico, medio ansioso, medio así como enérgico, ¿viste? Y es como yo vivo. No, es algo que no puedo cambiarlo ni me interesa cambiarlo por nada ni por nadie.
Igual sabes que para eso está muy bueno. Hoy en día casi todos los luchadores tienen que canal en YouTube, podcast, ¿no? Cosas así. Y qué sé yo, de pronto, qué bonito que es un personaje famoso aquí en México, tiene un canal de YouTube y hace un video donde, bueno, vamos a hacer alitas. Y ves a qué bonito haciendo alitas, es como que bueno, ¿qué es esto? Y luego, qué bonito mostrando sus mascotas. Y bueno, más temprano me estabas diciendo justamente que escuchas el podcast de Bruce Prichard, que es parte también de
todo. Sí, me lo escuché de punta a punta un millón de veces
ya. O sea, ya igual, no sé, o sea, ese contenido también lo sigues, ¿no? De pronto, qué sé yo, el podcast de, qué sé yo, Stone Cold, gente como, o sea, gente de ese estilo, ¿no? Me imagino, sobre todo la Attitude Era.
Y te digo, creo que es más lo que consumo por ese lado que por lucha en sí. O sea, me interesan más los documentales. Ajá. De lucha libre. Bueno, he visto muchos documentales, los clásicos, Beyond the Mat, Wrestling with Shadows, Wrestling Isn't Wrestling, que es más nuevo, que está buenísimo.
Sí.
Y bueno, después, como dije, el podcast de Pritchard, de Eric Bischoff, de Jim Ross. Me gusta Pat Patterson, o sea, como las mentes de la lucha, ¿no? La cuestión de la mente en la lucha, no solo los luchadores. Creo que, o sea, lo que más me interesa es así. Yo me veo posiblemente una vez que me retire, una vez que deje de luchar, cosa que no está en mi interés pronto porque me gusta luchar y tengo ganas de luchar, estar como productor o como creativo, como trabajar en backstage.
Si al OnlyFans le va bien, ¿no te retirarías?
No, eso es algo que hice para generar ruido, hacer quilombito. Pero está, viste, bien, o sea, fíjate, bien. Como vos, yo no te conocía y hasta vos sabías, viste, eso es lo que hacen las redes sociales, que la gente pueda ver lo que vos les mostrás, o lo que no les mostrás, o lo que les cobrás por mostrar.
Claro, bueno, no, ahí dejo el comentario por si no están enterados. No sé si todavía tienes el link en las redes, pero vaya que Herco tenía abierto...
Está en biografía, sí.
¿Todavía? Ah, perfecto. Herco tiene su página en OnlyFans. Pero bueno, ya sabemos, todavía vamos a tener Herco Whiskey para rato. No, justamente, mira, volviendo un poco con los Simpsons, porque es que me quedé picado con el tema. No, es que, ¿sabes qué? Obviamente es un programa famosísimo, pero no se vive con la misma euforia, o sea, para nada. O sea, yo estando acá veo cuentas de Twitter y de referencias y todo, pero en otros países es como, sí, los Simpsons, está bien. Claro, no, bueno, también, o sea, claro. también es que, bueno, no sé si tú estarás de acuerdo, igual en Argentina la gente es como muy pasional, ¿no? Es como muy fan de las cosas en general, o sea, toman
y lo toman. Totalmente, boludo.
Por ejemplo, no sé, los Rolling Stones son famosísimos allá y están los Rollingas, claro. Por ponerte algo, ¿ves? Ahí tienes el ejemplo perfecto, básicamente.
Bueno, sí, igual ojo porque también se tergiversa mucho la información que llega, ¿viste? Lo que es un rolinga, que no es un rolinga, ¿viste? O sea, bueno, yo Nací en Boedo, o sea, soy un chabón de barrio, ¿viste? Viví toda la vida en el barrio y bueno, yo estuve por algunos lugares en la vida. Entonces puedo decirte más o menos. Pero sí, acá hay un montón de artistas que son muy. Yo vi a los Rolling Stones en vivo. Y hay muchos artistas que cuando vienen acá el público se vuelve loco, cantan las partes instrumentales, los músicos no lo entienden, ¿viste? No pueden comprender cómo un fanatismo llega a ese punto, ¿viste? Es que somos gente pasional y sobre todo, bueno, Latinoamérica en general es un continente futbolero, ¿viste? Un continente de como muy, muy,
Claro.
muy así de ese palo, ¿viste?
Y bueno, también, o sea, para volver un poco a lo que es tu actualidad, vaya, lo que estás actualmente en CNL. CNL, bueno, tú habías debutado en 2019, está con toda la serie web de CNL. Sucedió
No,
2020.
en realidad mi debut con CNL fue en el año 2016.
O sea, en los primeros pasos de CNL, ok.
Exactamente, o sea, sí, el primer show donde estuve yo fue donde estuvo X-Pac. Ese fue mi primer
Ah,
show. Después tuve
claro.
2017, 2018, yendo esporádicamente fui yendo. En 2019 fue como que empecé a aparecer todo el tiempo.
Claro, en 2019 ya fue, digamos, la presentación de ya de regular, ¿no? Ya con Jerko Records, con S2S, ya precisamente ya de la casa, digamos, ¿no?
Exactamente, me costó 3 años llegar a ese lugar.
Justamente yo te quería
A ese
preguntar
lugar
por
que me
esto,
gané.
porque, claro. No, y justamente yo te quería preguntar por esto, porque sucede el 2020, claro, y ahora vuelve ya 2000, cierre de 2020, inicio de 2021, volvemos con la nueva serie web de CNL, y yo te siento tan natural en todo lo que es CNL, en el sentido de que ya, bueno, veo mucho chileno, pero veo de pronto a Jerko Wisqui y no me hace ruido, es como decir, bueno, él es parte de todo esto, o sea, es parte de CNL y estoy acostumbrado a las cosas que quiero ver. Y más bien te quería preguntar justamente, estábamos hablando de esto, de cómo llegar a este público diferente al que uno de pronto está acostumbrado. ¿Cómo de pronto fue esa transición precisamente a, sabes qué, no voy a ser un regular aquí en Chile y voy a hacerme parte de lo que es el producto de CNL? O sea, no sé si justamente, bueno, me estabas mencionando que CNL te dio mucha libertad, así, te da esa confianza. ¿Esa te pareció fundamental en que te esté yendo bien en la empresa, que te estés ganando este puesto?
Es que, a ver, de nuevo, Walter, no depende de mí. O sea, lo que yo le doy a las empresas, ellos deciden si tomarlo o dejarlo. CNL fue una empresa que se tomó la decisión de confiar e invertir en mí. ¿Yo qué te voy a decir? Yo lo encuentro acertado, obvio, si yo soy yo. ¿Qué te voy a decir? Que no. Pero vos lo dijiste antes, o sea, veo a Jerko y sé qué es lo que quiero ver. O sea, creo que también parte de ahí, Walter, la cuestión de qué es lo que vos querés ver. Bueno, eso es lo que yo te voy a dar. O sea, la gente está cansada de discusiones falsas, de peleas de guión, ¿viste? O sea, a la gente le gusta lo real. A la gente quiere. A mí, por ejemplo, mira, me encanta Gran Hermano. Y Gran Hermano,
Okay.
o sea, bueno, el Gran Hermano más conocido acá lo ganó un chabón que se llama Cristian U, que es un capo y que el chabón lo ganó siendo real, siendo sincero y siendo estratega, nada más. Y con su personalidad y su carisma se ganó a todo el mundo. Es súper fácil, lo que pasa es que hay que estar dispuesto a correr ciertos riesgos también a la hora de. Yo sé, al hablar como hablo, yo me expongo mucho más que cualquier otro luchador. Yo me expongo más que cualquier otro. Porque los otros tienen, o sea, tienen miedo de cruzar esa barrera, de hablar de ciertas cosas, de hablar mal de alguien, viste, lo que sea. Y yo trato siempre de ser respetuoso, todo, pero tampoco puedo mentirme a mí mismo y no puedo mentirle a la gente. Para mí eso es lo que genera transparencia, eso es lo que genera transparencia y eso es lo que hace que vos te sientas atraído por lo que yo hago en cualquiera de los medios que lo haga, por ejemplo, CNL, que es la que más pantalla y espacio me está dando hoy en día. Fíjate, esta temporada, por ejemplo, yo no pude viajar a luchar. Yo estaba contemplado para ir a viajar a luchar. Y finalmente no pudimos por una cuestión de la pandemia, del coronavirus. Y sin embargo, eso no me impidió a mí como artista seguir reinventándome y aparecer de otro modo. Y de repente estoy atrapado entre un peluche y Draco me lleva para acá, para todos lados. y pudimos sacar algo bueno de algo malo. Porque no te voy a mentir, cuando yo me enteré que no iba a poder viajar, y sí, me sentí muy mal, obviamente. Pasé días pésimos sin saber. O sea, imagínate la angustia de lo que es saber si en 10 días, en 7 días, en 3 días, no sabes qué pasa con tu vida. No sabes si vas a estar allá, si vas a estar acá.
Claro.
Es angustiante, loco. Entonces, de repente, poder de eso, haber sacado algo, a mí me llena de orgullo, porque yo luché muchísimo para llegar a donde estoy. Y no estoy hablando de la lucha, no estoy hablando del esfuerzo, estoy hablando de esto. Estoy hablando de lo que pasa en mi cabeza. Yo hace ya más de 6 años que, bueno, me gusta el psicoanálisis, voy a mi psicóloga, ¿viste? Entonces, de repente, poder conquistar esos caminos y no ceder tanto ante la angustia, te lo dice una persona que, bueno, más de una vez ha tenido pensamientos suicidas, como creo que le pasa a la mayoría de las personas. Bueno, qué fuerte hablar de esto, ¿no? Pero sí, es la verdad. Y bueno, poder salir de ese camino, poder salir de ese pasillo oscuro, a mí me llena de tranquilidad, de paz y de orgullo, obvio.
¿Y por qué crees que la gente tiene este miedo a ser así tan, pues, tan real? ¿De pronto es algo latino? O sea, ¿es algo muy nuestro? ¿O te parece que es algo ya del ser humano? O sea, ¿que realmente tienen ese miedo?
Yo creo que es algo más de época. Es algo más de época donde, bueno, está ocurriendo mucho que desde que existen las redes sociales, un poco medio que la gente se tomó el poder en ciertos aspectos, ¿viste? Entonces, de repente, cuando a un artista no les gusta, lo cancelan, ¿viste? O sea, es como muy, es perverso lo que está pasando, es muy perverso lo que está pasando. O sea, yo no sé si vos leíste el libro 1984 de George Orwell.
Claro que sí, aquí
eso es lo que es la policía del pensamiento. La policía del pensamiento, o sea, que hay un grupo de gente que es la que te dice a vos cómo tenés que vivir, con quién te tenés que acostar y qué es lo que tenés que comer. Y a mí me parece un asco eso, me parece perverso. Parece que cada uno es libre de hacer lo que quiera siempre y cuando no dañe al otro. No estamos hablando de cosas obvias como el asesinato, las violaciones o etcétera. Eso ya sabemos todo que está mal.
Claro,
pero
claro.
Me refiero a otra cosa, ¿viste? O sea, entonces de repente, como hay luchadores que no se animan a hablar de estas cosas porque tienen miedo a que de repente no lo llamen más las empresas donde luchan o la gente, sus compañeros le den la espalda, que al no cruzar esa barrera, tampoco cruzan la barrera de que el público te conozca. Entonces sos un ente que está viviendo y que está luchando. Sos un robot. No sos una persona, sos una máquina. Uh-huh. Eso es todo lo que yo no quiero ser.
¿Y sabes qué pasa? Porque justo cuando estabas hablando más temprano sobre esto, sobre esta vía de comunicación de un personaje, me identifiqué mucho porque yo, por ejemplo, cuando estaba en shows en Venezuela, siempre me ocurría que teníamos, pues, este grupo de chamos que, ah, no, mira, yo quiero ser este personaje, que es así. Y, o sea, se inventaban una historia todo, digamos, pues dramática, ¿no? Con muchos matices, y yo como que, ok, pero la pregunta básica, ¿tú crees que la gente vaya a entender eso? ¿Tú crees que la gente de inmediato haga el clic que, ah, sí, ya entendí de qué va este tipo, ¿no? O sea, a ver, hay gente que, queriendo ser más creativa, termina, pues, armando un quilombo, básicamente, haciendo un despelote, y la gente no termina por comprenderlo, ¿no? O sea, no encuentra su sitio en ningún lado. No sé
vos a la gente le tenés que entregar el plato listo. Vos a la gente le tenés que entregar el plato perfecto. O sea, le tenés que presentar el producto para que lo entiendan con facilidad. O sea, porque también está esa, ¿viste? Muchos luchadores que viven en su burbuja y se creen que la gente... Yo he luchado con gente que... Ay, ahora te voy a hacer el fondo del abismo. No sé, estoy inventando un nombre, ¿no?
Okay.
Y yo qué sé que tomas eso. Ese nombre se lo pusiste vos a tu toma, no lo conoce nadie. Decime cómo es. Es cualquiera, boludo. O sea, viven en esa burbuja de arrogancia donde se creen que todo el mundo está viendo lo mismo que ellos ven de sí mismos, ¿viste? O sea, creen que el público los ve a ellos como ellos se ven a sí mismos. Y en realidad no funciona así.
Esa es la palabra, la burbuja.
Por eso repito y voy de nuevo al tema de la vía comunicacional, ¿viste? Cuando aparece una buena vía comunicacional, esa burbuja se rompe, no existe más. Entonces vos podés ser tener contacto con el público y que el público al mismo tiempo te devuelva.
Y, o sea, ya sin ánimos tampoco de entrar en arrogancia, ¿tú crees que de pronto, tú crees que el haberte formado, digamos, en un inicio en lo que era la lucha argentina con este grupo en particular de luchadores argentinos, con toda la historia que tiene, eso de pronto te ayudó a que tú dijeras, no, ¿sabes qué? Yo quiero hacer las cosas así, de esta manera, porque así es como a mí me gustan? ¿O ya es una parte más personal? ¿No sentiste esa influencia, digamos?
No, seguro, porque también, o sea, yo soy una persona evolutiva y cambiante. O sea, siempre trato de ser mejor de lo que fui ayer en todos los aspectos, ¿no? Que incluso desde ser mejor luchador a ser mejor persona, ¿no? Hasta tener más facilidad para expresarme. Y creo que llega un punto donde una vez escuché a un coach que estuvo en Ring of Honor, de hecho, decir, siempre aspirá a ser la persona que menos sabe en tu camarín. Siempre aspirá, o sea el momento en que vos sientas que no puedes sacar más nada bueno de ahí, correte y andate para otro lado. Entonces, por eso de repente soy viajero, soy cambiante, no me adapto a un grupo en particular, pero sin embargo me llevo en general bien con todos. Porque la verdad es esa, o sea, yo jamás he tenido ningún conflicto. Primero, jamás me fui a las piñas con ningún luchador, jamás. Jamás pasó. Jamás. Así tipo en camarín o lo que sea. Por otro lado, jamás he tenido tampoco discusiones fuertes porque yo no soy así. Todos los que no están de acuerdo conmigo me bardean por atrás. Jamás nadie me dijo nada de frente. Y yo, si alguien me dijera, la verdad que vos sos un pelotudo por este o por lo otro, yo lo primero que te diría es posible. O sea, no doy lugar a la confrontación.
Y mejor que te lo digan de frente que te lo digan por detrás, ¿no?
No, y aparte, ¿sabes qué? Es como que uno, a medida que va conquistando cosas, se va dando cuenta de dónde depositar la energía, ¿viste? Mirá si voy a estar dándole bola a tres gatos locos que no están de acuerdo con lo que yo hago, que tienen 20 seguidores. No puedo bajarme a ese nivel, boludo. Yo estoy en otra. Yo estoy jugando en CNL, estoy jugando en la liga más importante de Sudamérica. No puedo rebajarme de nivel.
Ya para ir, serías cerrando esto, también te quería preguntar, porque, vaya, yo creo que para los que nos escuchan ha resultado muy interesante, pues, opiniones, demás, todos los contrastes que le hemos dado, pero me gustaría, pues, preguntarte, o sea, mencionas que es una cosa de época, pero, no sé, ¿tú crees que de pronto igual eso podría cambiar esta corriente de producto que se está haciendo hoy en día que no te está interesando, de que es más concentrado en el aspecto en el ring, que la personalidad de los que están allí? ¿Crees que de pronto Sudamérica particularmente, o Latinoamérica ya en general, se pueda contagiar más de esa fiebre de, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer un poco más las cosas distintas, ¿o te parece que va a ser más estático, se va a mantener así como estamos?
Y a ver, yo creo que van a pasar años hasta que vuelva a moverse esto, porque a ver, también la lucha libre responde a un mercado, ¿no? Vos no te olvides una cosa, Walter, cuando fue toda esta cuestión de los personajes más, con más personalidades, Stone Cold, La Roca, La Titudera, estábamos en una época donde la lucha medio que trascendió la barrera y dejó de ser algo de nicho, entre comillas, y pasó a ser algo que la gente en Estados Unidos, o sea, se veían en los, o sea, pósters en los supermercados, en la calle, o sea, como que empezó a ser algo un poco más global, empezaron a aparecer luchadores en el programa, no sé, de Conan O'Brien, viste, en TMC, qué sé yo. O sea, algunas luchadoras aparecieron en Playboy.
Bret Hart salió en Los Simpsons, ahí para volver con el tema de
Bret Hart, que salió, ¿y para qué quiero el retrato de un anciano ridículo?
Claro.
No, claro, o sea, eso es romper la barrera. Y creo que en ese sentido, la lucha libre hoy fue absolutamente garchada por la MMA y la UFC y lo que son los deportes de contacto adentro de una jaula. Entonces, a la lucha libre no le quedó más opción para sobrevivir que retroceder un escalón y apuntar nuevamente a un público de nicho. Es por eso, de hecho, o sea, yo no conozco a nadie fuera de la lucha libre que le guste, pues justamente, lógico lo que digo, que le guste la lucha libre. Es muy difícil hacer entrar a alguien, ¿no? Yo tampoco soy así como un evangelista de la lucha libre, no voy a tratando de, de predicar la palabra de la lucha libre, viste, a todos mis conocidos, mis amigos. De hecho, cuando me hablan de la lucha libre, a mí, mis amigos, como, sí, está recopado, es una locura. Como que no, trato como de aminorarlo, viste, un poco en mi vida, porque si no me come. Entonces yo creo, bueno, para no desviarme demasiado, yo creo que no va a pasar un tiempo hasta que surja algo que le dé interés de nuevo, ¿no? Si es que en algún momento pasa, porque lo que pasa también es que con tantos años ya el secreto está afuera, ¿viste? Y un poco, como dice Jim Cornette, no puede volver a meter la pasta de dientes adentro del tubo. Entonces yo creo que todos los que participen y trabajen con la lucha libre tenemos la responsabilidad y la obligación de reinventarnos y reinventar la forma que hacemos lo que hacemos para poder llegar a nuevo público y para poder tener un nuevo contacto con la gente.
Buenísimo. Nada, Jerko, en todo caso, vaya, antes de que suene la música de vuelta y empecemos ya a despedida, nada, agradecerte de que hayas estado acá. Obviamente, yo no solo disfruté la conversación, sino que espero que los que nos están escuchando lo hayan hecho. Recuerden que, vaya, nos pueden dejar sus comentarios ahí. Evidentemente, las redes de Jerko están en la descripción. La encuentran en narvazdelana.com, en iVoox, vaya, en las plataformas que tengan en descripción. Ustedes saben cuáles. Nada, Jerko, de nuevo, muy agradecido.
¡Síganme en Instagram!
Ahí está, lo siguen en Instagram. ¿Cuánto es la suscripción en el OnlyFans? También ahí, si gustan.
Está a $6 actualmente. $6 para chicas y chicos que quieran ver contenido especial y hot.
Ahí está la invitación. Y nada, Jerko, encantado de que estés aquí. Y nada, cualquier mensaje que quieras dar a la gente, vaya, somos todo oídos.
No, muchas gracias y un saludo especialmente a la gente que nos está escuchando. Y yo sé que por ahí va a sonar muy Disney, pero sigan sus sueños. Es todo lo que puedo decir.
Ahí está,
y sean
entonces
reales, siempre sean reales.
Eso me gusta, ¿sabes? Que ese consejo me gusta, ese es el mejor que hemos dado hasta ahora en Off Topic, en nuestra corta historia. Y nada, ahí tenemos entonces a Jerko Whisky de CNL. A todos ustedes que nos están escuchando, les agradecemos si nos están siguiendo a través de arvasemana.com, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, también en YouTube y en Spotify. De nuevo, Jerko, muchas gracias. A todos los que nos escuchan, un abrazo y gracias por su atención.
¡Un abrazo, caretas! Buena semana, buen año, buena vida.